¿Por qué estar mal si podemos estar bien?
Es tu mejor momento, un momento de
vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro, el más allá.
Hechos, hermanos, capítulo 1, versículo 12 al versículo 14. Vamos a dar lectura y así vamos a conocer los hermanos que tuvo Jesús, o mejor dicho, los hijos de María, que es lo que la Biblia nos dice respecto a ello. Tengo dos versiones, la versión evangélica, como se le llama, y la versión católica, por si alguien necesita alguna mayor explicación, con gusto veamos qué dice la siguiente versión. Hechos capítulo 1, versículo 12 al versículo 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Voy a leerles la versión católica, el versículo 14 de Hechos 1:14, en versión católica, dice de la siguiente manera: y todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Esta es la versión católica. De igual manera, aceptando que Jesús tenía hermanos, y ya antes ha dado los nombres de los apóstoles, y ya vamos a entrar en detalle de ello. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por la enseñanza que vamos a compartir a tus hijos en esta hora, a través de la cual tú vas a hablar a todos y vamos a poder aprender un poquito más de lo que tu palabra nos refiere. Permite, Señor, que tu palabra pueda iluminar nuestro entendimiento, nuestra vida, nuestras emociones, nuestro carácter pueda ser formado y tu Espíritu Santo pueda guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Que esta enseñanza, Señor, pueda ayudarnos para poder, oh Dios, conocer más de tus propósitos y de lo que tú haces y con qué propósito tú haces las cosas. En el buen nombre de Jesús. Amén. Llamé a la enseñanza que quiero compartirles ahora los hijos de María o los hermanos de Jesús. Los hijos de María o los hermanos de Jesús. Como dije, para algunos este es un tema controversial, especialmente las personas religiosas, donde han querido sostener que la Virgen María fue virgen antes y después del parto. Y ese argumento se ha sostenido especialmente en la doctrina católica, en la cual han enseñado que la Virgen, después de que nació Jesús, no había tenido más hijos, desde luego no había tenido relaciones sexuales. Entonces, para ahondar un poquito en la enseñanza, en lo que la Biblia nos dice, vamos a considerar algunos pasajes que nos dan luz sobre lo que estamos hablando y nos aclaran con detalles de que sí, Jesús tenía hermanos y que la Virgen tuvo el privilegio de tener después de Jesús. Oiga bien, después de Jesús, por lo menos 4 varones y 2 hembras, es decir, por lo menos 6 hijos, podemos hablar con certeza. Si hubo alguno más, eso ya no podemos asegurarlo, porque nada más la Biblia nos refiere 4 varones y nos refiere 2 hembras, según el pasaje que vamos a leer otro momento. El pensamiento de ahora dice: tener hijos es una bendición de Dios, porque herencia de Jehová son los hijos. Amén. Tener hijos es una bendición de Dios. Voy a explicarles a la luz de la palabra lo que la Biblia nos dice sobre los hijos de María. Vamos a considerar tres aspectos importantes. En primer lugar, algo que ya les he hablado en otras ocasiones sobre la Virgen María. ¿Quién era la Virgen María? La Biblia nos dice que era hija de Elí. No tenemos referencia del nombre de su madre, aun cuando la doctrina católica le refiere como madre a Ana, y de ahí viene el nombre la señora Santa Ana. Pero realmente no tenemos a nombre de la mamá de ella, sino más que todo de acuerdo a la genealogía bíblica. La genealogía bíblica solo tomaba el nombre de los varones y no tomaba la referencia de las mujeres en el mayor de los casos. Raras veces se toman casos como el caso de las cuatro mujeres que aparecen en la Biblia de la genealogía de Jesús. Pero sabemos que era descendiente de Elí. Elí era una joven muy consagrada al Señor. Se cree que cuando entró en compromiso para casarse con José, María tenía entre 13 a 14 años. Ahora, esto no es para que las niñas de esa edad digan, entonces, si la Virgen María se comprometió a los 13 y 14 años, yo lo voy a hacer. Esto se hacía porque era la cultura oriental. Es más, habían niñas que desde que nacían, ellos las comprometían con otra persona y decían, ella se va a casar con la familia tal o el hijo de la familia tal. Entonces, según la historia, se cree que la edad de ella andaba precisamente por ahí cuando ella se ha comprometido, considerando el contexto oriental de que las niñas no llegan a la edad de las señoritas de ahora, 20, 18, 24, 30, 35 años para casarse, 40 años para casarse. Dijimos que no hay edad, sino que cuando llega el verdadero amor, porque a veces muchas señoritas se quieren casar y se casan, pero solamente porque ¿qué van a decir si no me caso? ¿Qué van a decir? Ya tengo 30, 35, 40 años, ¿y qué van a decir si no me caso? La gente va a hablar. El problema es que si usted no está segura de lo que quiere, no es correcto que se case, porque la que va a ir a dar el trancazo es usted, no la gente. La gente si se casa, hablan, qué bruta, ¿con quién se casó? Y si no se casa, ¿y esta por qué no se casa? Entonces, usted no vive para la gente, usted va a vivir para usted, y el consejo es que lo haga cuando esté enamorada y sienta que es la voluntad de Dios, y Dios le dé pruebas y Dios le dé dirección de que esa es la voluntad de Dios. Ahora, si usted está viendo algo, otras cosas que no van de acuerdo a la enseñanza de Dios, a la comunión o al yugo igual, porque en yugo desigual el Señor ordena claramente que no se unan, entonces usted tiene que evaluar con mucha honestidad, sinceridad, y decir, bueno, yo no tengo comunión con alguien que no conoce del Señor. Entonces por ahí andaba la edad. Pertenecía a la línea davídica, es decir, descendiente del rey David, por medio de su hijo Natán. Eso lo podemos ver en Lucas 3:31 al 32, donde está la genealogía precisamente de Jesús. Y Natán no era el profeta que amonestó a David, sino un hijo de David que se llamaba Natán. Entonces, de esa descendencia viene la Virgen María, y por el lado de Salomón viene precisamente la descendencia de José. Era pariente de Elizabeth, una anciana la cual era estéril, no había tenido hijos. Fue la madre de Juan el Bautista. Se cree que era prima de Elizabeth según algunos comentarios. En cuanto al llamado, Dios se le apareció a María a través del ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel, y quiero que vaya conmigo a Lucas, por favor, Lucas capítulo 1, para que pueda ver a la declaración bíblica de cómo Dios elige precisamente a María. En Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante, al 38, vamos a darle una lectura rápida para que usted tenga referencia. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor esté contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación o qué salud es este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Punto clave, has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La palabra Jesús significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí está el cumplimiento de la promesa del Mesías que había de venir, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, no me he acostado con nadie, soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Oiga, llamaban estéril. Y dice el ángel, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Vea la posición de María. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora, aquí hay varios puntos muy importantes que hay que considerar. Primero, María ha hallado gracia delante de los ojos de Dios. María era una joven, como dijimos, de temprana edad, pero era una joven consagrada totalmente a Dios. Por eso nosotros hemos dicho nuestros respetos para la Virgen María como una mujer santa consagrada a Dios. Hablamos de esta Virgen María de la Biblia. Y yo siempre aclaro, no hablo de la Virgen María religiosa. La que aquí es Virgen María, en otro lado es en Honduras, Suyapa, en México, Virgen de Guadalupe, en no sé dónde tiene otros nombres, Virgen del Carmen y todo eso. Eso ya es comercio, ya es una desviación realmente de lo que enseña la palabra de Dios. La Virgen María de la Biblia, nuestros respetos por ser una mujer consagrada, verdaderamente entregada al Señor. Entonces tenemos ahí los detalles, cómo el Señor la elige, el Señor la toma para que ella sea el instrumento que Él va a utilizar para que nuestro Señor Jesucristo pueda venir y cumplir su propósito de encarnarse, de humanizarse y de esa manera salvar lo que estaba perdido, que es la humanidad. Luego vemos también María. Dice, he aquí la sierva del Señor, versículo 38. He aquí la sierva del Señor. Se considera una mujer que está al servicio de Dios y está dispuesta a aceptar la voluntad, aun cuando en este caso era muy difícil. Muy difícil porque ella estaba comprometida. Muy difícil porque ella nunca había tenido relación sexual con nadie. Y ahora hallarse embarazada, ¿cómo le va a decir a su novio, mira, estoy embarazada? ¿Y cómo su novio va a creer que esté embarazada sin haber tenido relaciones sexuales? O sea, eso era difícil aceptarlo para él, poder entenderlo. Ahora, luego cuando le da la referencia el ángel y le dice, mira, Elizabeth, tu pariente, también ha concebido en su vejez. María hace un viaje porque quería comprobar si realmente la experiencia de ella con el ángel era cierto. Elizabeth era una anciana ya. Elizabeth era estéril, todas la conocían como la mujer estéril. Ahora, para ella, saber que Elizabeth está embarazada era precisamente una confirmación de que Dios había estado hablando con ella a través del ángel Gabriel. Y ella hace el viaje, usted puede verlo del versículo 39 en adelante, ella hace el viaje hasta el versículo 56, ahí están los detalles, y cuando llega donde Elizabeth, María, el niño que está en el vientre de Elizabeth, salta, brinca. Y Elizabeth dice que es por la presencia de ese ser que ya estaba en el vientre de María precisamente. Ahora, María hace unas declaraciones cuando Elizabeth le dice que es bienaventurada la que creyó y se cumplirá y fue hecho. En el versículo 46 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, oiga, Dios mi Salvador. María reconoce que Dios es el único que puede salvar. Versículo 48: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ahora, ella se pone en un nivel tan humilde, en un nivel tan sencillo de una sierva de Dios y considera a Dios como un ser superior totalmente a ella, contrario a lo que en los credos y las doctrinas se enseña. ¿Por qué? Porque se enseña María, madre de Dios. María no es madre de Dios. María es madre de Jesús. Dios no tiene madre ni padre. Dios ha sido por toda la eternidad. Amén. Ahora, aun cuando ellos tratan de justificar y decir, mire, pero Jesús es Dios, y si es madre de Jesús, es madre de Dios, es muy diferente en el contexto, porque estamos desglosando el compuesto de la Trinidad, y Jesús se ha presentado, se ha humanizado para que el hombre pueda acercarse directamente a Dios. Entonces, María no es madre de Dios, María es madre de Jesús. Amén. Desde luego, en naturaleza humana, menos en naturaleza divina. Entonces tiene esa experiencia, se queda, dice el versículo 26, que se quedó ahí 3 meses con su pariente Elizabeth, y la presencia del Señor desde luego estuvo ahí. Pero luego María llega el momento en que va a dar a luz, y conocemos la historia cuando María da a luz en Belén, conocemos la historia que tenían que empadronarse y que no encontraron a ningún hotel, ningún hospedaje, ninguna casa donde ella podía quedarse, y en esos días llegó el momento del alumbramiento, y María dio a luz a Jesús. Pero después de dar a luz a Jesús, María siguió una vida normal como cualquier mujer. Quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 24 y versículo 25. José no quiere casarse ya con María cuando ella le dice que está embarazada. Me imagino una tarde, aquí estoy imaginándome, una tarde han platicado, han estado juntos, María le da la noticia y le dice: José, estoy embarazada, es obra de Dios. Y José dijo, aquí estoy pensando, ese cuento no me lo voy a tragar yo. ¿Cómo es que estás embarazada y me estás diciendo que no has tenido relaciones sexuales? Y José está pensando dejarla, la Biblia dice secretamente, está pensando apartarse de ella. Y entonces cuando él tiene ese pensamiento de dejarla y dejarla secretamente, porque según la ley, si una mujer en compromiso fallaba, según la ley esa mujer tenía que morir. Y mayormente si el hombre la dejaba embarazada, tenía que cumplirle a esa mujer. Si el hombre no le cumplía, el hombre tenía que pagar por esa falta. Algunas veces eran apedreados, otras veces tenían que pagar algunas culpas o algún tipo de trabajo que se asignaba, pero según la ley ellos eran apedreados, morían por haber faltado. Entonces José dice, bueno, para que no le pase nada a María, que me echen la culpa que yo la embaracé y que me persiga a mí la ley, y dice que quiso dejarla secretamente. Ahora quiero que vaya ahí a Mateo 1, por favor, del versículo 19. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora vea cómo Dios se ocupa de hablar con José. Y luego le dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que ya estaba dicho. Ahora vamos al versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió ¿a quién? A su mujer. Hizo como el ángel le había mandado. Él quería dejarla, no quería que cayera la pena sobre María, la culpa sobre María. Secretamente, que la ley me persiga a mí, yo la amo, no voy a permitir que ella sufra, que me culpen a mí, pero yo no puedo aceptar. Pero era tanto el amor que sentía por María, que aceptaba cualquier circunstancia. Ahora, ¿qué nos dice esto? Una persona, oiga bien, una persona cuando ama de verdad está dispuesto a aceptar cualquier cosa, cuando ama de verdad. ¿Cuántos hombres ha pasado que tal vez a alguna persona quedó embarazada, cometió una falta y el hombre le ha dicho, mira, no hay problema, yo te acepto con el embarazo, te acepto con el niño? ¿Qué significa eso? Que ama de verdad. Cuando una persona ama de verdad, está dispuesto, está dispuesta a hacer cualquier cosa. Es como cuando un hombre le ha fallado a una mujer y sabe que le ha fallado y la mujer le dice, mira, lo que hiciste es cruel, es grave, pero mi amor por ti es más grande y yo te perdono, yo acepto y voy a aceptar las consecuencias. Este es el amor de José, este es el amor de José. Un amor donde él obedece lo que le dice Dios. Un hombre temeroso de Dios, amaba a María, no cuestionó si fue Dios o fue quién. Lo mismo que María le había dicho, lo mismo lo dijo el ángel. Cualquiera hubiera dicho, bueno, era por lo mismo que había pasado. Este estaba hablando, soñando, locura, ¿verdad? Saber que se acostó pensando. Él no cuestionó, solamente aceptó lo que el ángel le había dicho porque eran las mismas palabras. Y quiero llegar acá, versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Oiga, aquí viene el punto clave. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre. Ok, quiero que nos detengamos en este término. No la conoció hasta. Ahora, ¿qué significa hasta? Es un espacio de tiempo. De tiempo. Entonces, José no tiene relaciones sexuales con María mientras María está embarazada de Jesús. Él respeta realmente lo que el ángel de Dios le había dicho en el sueño y lo que María le había dicho. Conocer, en término bíblico, ¿qué significa? Conocer significa, en la Biblia, en el mayor de los casos y en casos donde se refiere a pareja, significa tener relaciones sexuales. Bueno, veamos, Génesis capítulo 4, versículo 1. Vaya conmigo a Génesis capítulo 4, versículo 1. Porque están diciendo, conocer es que fueron amigos, se conocieron y vivieron juntos, pero no hubo relaciones sexuales. No es cierto. Estaríamos forzando el texto bíblico, sacándolo de su contexto. Génesis 4, 1. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz. ¿A quién? ¿Qué hizo? Conoció y dio a luz. Veamos otro pasaje, versículo 17, 4, 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Me está entendiendo lo que significa conocer? Conocer significa intimidad sexual. Dentro, ahora versículo 25, Génesis 4, 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Set. Y conoció de nuevo a su mujer. Veamos Génesis 19:5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿De qué estaban hablando estos señores? Estaban hablando de violar a los ángeles. Estoy en Sodoma y Gomorra. Estaban hablando de violar a los ángeles porque ahí era una Sodoma y había mucho lesbianismo, había muchos afeminados. Entonces, y la idea de ellos era violar a los ángeles. Y una cita más, primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 4. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Es decir, nunca, ya cuando David estaba anciano, le dieron una doncella para consolarle, para que él se calentara, para que él tuviera deleite, placer. Pero sabe, y dice, pero el rey nunca la conoció, es decir, nunca tuvo intimidad sexual con esta joven. Entonces, cuando hablamos de conocer en la Biblia, estamos hablando de relaciones sexuales, cuando está hablando de dos parejas de sexo opuesto. Hermanos, no existe matrimonio sin relaciones sexuales, por lo menos en los primeros años de casados. Por lo menos en los primeros años de casados. Cuando ya han pasado los años, vienen los conflictos, las amarguras y ya no se quieren ni ver. Pero en los años de casados, siempre hay intimidad sexual. Además de ello, no había ningún pecado en que María tuviera relaciones sexuales. En segundo lugar, veamos entonces, si José conoció a María, ¿qué nos dice la Biblia sobre los hijos de María? ¿Cómo explicamos esto? Ya leímos en Lucas que nos dice que, en Hechos, que Lucas nos dice que estaba ahí María y los hermanos de Jesús. Estaba ahí con ellos después de la ascensión de Cristo. La doctrina católica ha querido explicar que los hermanos de Jesús son los mismos apóstoles y que él les llamó hermanos porque precisamente han malinterpretado este pasaje que vamos a leer ahora y le vamos a dar la interpretación. Mateo 12, 46 al 50. Vaya conmigo a Mateo 12, 46 al 50. Mateo 12, 46 50. Mientras él aún hablaba a la gente, él está hablando de Jesús. He aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Oiga bien, Jesús está hablando a la gente como que estamos aquí en este templo, en este entre cuatro paredes. Fuera del templo estaba su madre y sus hermanos y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, no estaban con ellos y quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquí viene el punto donde han querido desviar la doctrina. Y extendiendo su mano a sus discípulos, ojo, no eran los discípulos, la madre y los hermanos. Está dentro con un grupo de gente y están los discípulos. Y le dijo uno, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Entonces él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y vea el versículo 48. Respondiendo al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Versículo 49. Y extendiendo su mano, ¿hacia quién? A sus discípulos. Está haciendo una diferencia total entre la madre, la gente que le escuchaba, los hermanos y los discípulos. Y extendiendo su mano a sus discípulos, ¿qué dijo? He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, aquí está reconociendo a sus hermanas, y mi madre. Ahora, Jesús está explicando que para él ya no era importante la familia en la carne, sino la familia espiritual. Por ejemplo, nosotros acá somos una familia espiritual. Nos llamamos hermanos. ¿Por qué? Porque somos una sola familia en Cristo. Es verdad que tenemos otra familia, la familia en la sangre, en la carne, de consanguinidad, que lleva un apellido nuestro. Pero para nosotros, en Cristo, ya somos una familia en sentido espiritual. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Para mí lo importante es, lo importante es la familia espiritual. Y el que hace la voluntad de Dios es mucho más importante que la familia en la carne. A eso es lo que él se refiere. Pero vamos a ahondar un poquito más. Vamos a Mateo 13. Mateo 13, por favor. Versículo 55. Aún desde el 53 para que pueda ubicarse. En adelante. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde? ¿No es este el hijo del carpintero? Ahora lo conocían como hijo de José, José era carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Y aquí ya da los nombres. Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Nos habla de cuatro hermanos. Y ahora oiga, vea el versículo 56. No están todas sus hermanas con nosotros. Ahora, todas y hermanas habla de plural, no singular. Y todas se refiere a más de uno. Es plural. Por lo menos yo digo dos, aunque el término toda, porque fácilmente hubiera dicho el escritor, no están aquí sus dos hermanas. Significaba que a lo mejor había una tercera o una cuarta hermana. Recuerden que antes, entre más hijos tenía una mujer, más bendita era. Antes tener hijos era una gran bendición. Nos llevamos una sorpresa un día de estos allá en mi pueblo, con una señora que había tenido 26 hijos. 26 hijos. Yo le conozco de los 26 como 18 más o menos. Dos de ellos fueron compañeros míos en la escuela, cipotes. Pero mire, 26 hijos y usted la ve, ahí anda la señora. No parece que haya tenido 26 hijos. Tiene como 70 y tantos años y aparenta como unos 60 y algo. Y le preguntó a mi hermana, mire, ¿y cuál es la clave suya para, habiendo tenido tantos hijos, para no verse desgastada? Y ella dijo, ah, sencillo, le dijo. Cuando yo tenía mis hijos no salía 3 meses de la casa. Estaba encerrada, le dijo. Cuando yo ando con mi periodo no me ponía tacones. No hacía esto, no comía esta cosa, no hago esto, no hago lo otro. El problema de las mujeres de ahora es que no tienen dieta para nada. Por eso es que se ven desgastadas. Por eso le dijo, es que arruinan su cuerpo, su piel y todo. No, yo no, yo todavía guardo los secretos de mi bisabuela. Ella me decía, cuando andes con periodo, no comas esto, no comas esto, no te vayas a poner tacones, no hagas esto. Y eso es lo que me ha permitido guardarme. Y si usted la ve, la señora, una señora de 75, 76 años, como de 60 y algo, y muy firme. Entonces, a veces uno dice, vea, o las mujeres dicen, no, si no es malo, no me va a hacer daño. Las consecuencias vienen después. Y las viejitas, pregunten a las abuelitas, ellas le van a decir lo mejor. Bueno, entonces, no están sus hermanas aquí y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Se maravillaban. Ahora, nos da los nombres, ahora quiero que vea. No, dice la doctrina católica, pero es que ellos son los apóstoles. Ya vimos que los apóstoles estaban adentro cuando ellos estaban fuera. Pero si quiere, vamos a entrar más en detalle. Si no me cree, no son los apóstoles. Marcos capítulo 3, versículo 16 nos da los nombres de los apóstoles. Uno de tantos pasajes. Y encontramos en los apóstoles que se repiten algunos nombres, porque habían nombres comunes, bonitos. Como que usted diga un nombre bonito como Francisco, por ejemplo. Ahora ese es un nombre muy bonito, que usted va a ver la gente, nace un niño, si es que luchan, porque todos quieren ponerle un nombre como el mío. Francisquito, ¿verdad? Bonito el nombre. Entonces, antes de decir Pedro, decir Jacobo, decir Judas. Bueno, Judas, hoy nadie le pone Judas. Nadie le pone Judas. Caín no le ponen a los hijos. Yo solo conozco un Caín que es pastor allá en Sonsonate. Es el único que conozco que se llama Caín. Ahora, de ahí nadie. Y Judas no conozco ninguno. Entonces, pero esos eran nombres muy lindos. El único nombre que no se repite entre los apóstoles es José. Y José era hijo de María, era hijo de José. Entonces, ellos dicen, no, pero es que se refiere a los apóstoles. Si fuera así, hubiera algún apóstol que se llamara José, porque tenemos apóstoles que se llama Jacobo como el hermano de Jesús, que se llama Judas como el hermano de Jesús, y que se llama, ¿cuál era otro? Simón como el hermano de Jesús. Pero no hay un José, no existe un José como apóstol. Entonces, estamos hablando de personas totalmente distintas a lo que la gente creía. Ahora, en Marcos capítulo 6, del versículo 2 al versículo 3, de igual manera Marcos nos presenta a Jesús juntamente con sus hermanos y nos da los nombres que ya vimos de los hermanos de Jesús, que eran los que les refería hace un momento, a José, Simón, Judas y Jacobo, que eran los nombres de ellos. No tenemos registrados los nombres de las hermanas de Jesús. Solamente nos dice, y están con nosotros sus hermanas, pero no nos refiere precisamente cuáles son los nombres de las hermanas. Así que ahí desconocemos a quiénes eran los nombres o cómo se llamaban ellas. Pero bueno, si todavía tiene dudas de que Jesús tenía hermanos, aquí viene el pasaje que lo va a marcar en su Biblia, yo sé que ya marcó los demás, que le va a dejar por completo claro. Y si con esto usted no lo cree, que Dios lo bendiga y que Dios lo ayude, porque ya aquí con este pasaje, si usted ya no lo cree que Jesús tenía hermanos, es porque usted es peor que Tomás. Vamos entonces a San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 11 y 12. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, Y sus discípulos creyeron en él. ¿Quiénes creyeron? Sus discípulos. Después de esto, descendieron a Capernaum. Aquí viene él. Está hablando de Jesús. Su madre. Está hablando de María. Sus hermanos. Es decir, José, Simón, Jacobo y Judas. Y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. ¿Qué más claro? Si después de esto usted no cree que María tuvo más hijos, ya no hay más que hacer. Se lo voy a volver a repetir, versículo 12, Juan 2, 12. Y después de esto descendieron de Capernaum, él, hablando de Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. O sea, lo da detallado, detallado Juan, lo expresa, que sí habían hermanos. Lo único que Juan no menciona acá son las hermanas, pero que sí habían hermanos que tenía Jesús y que él conocía. Bueno, en Gálatas 1:19, Pablo expresa que solamente había visto a Jacobo, hermano del Señor Jesús. Ahora, aquí estamos hablando ya del ministerio de Pablo. Él dice, solo vi a Jacobo, hermano del Señor Jesús. Estaba profetizado que Jesús tendría familia. Desde luego que sí. Lo vemos en Salmo 69, especialmente del versículo 8 al 9. Es un salmo mesiánico. Y el salmista nos habla de la familia que tendría el Mesías, que tendría una familia. Y puede ir usted a Salmos 69. Habría que leer el salmo completo, pero en el versículo 8 y versículo 9 dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido por los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa. Y luego comienza él a detallar. Este es un salmo mesiánico. En todo el contexto de él está hablando del Mesías. Entonces él dice: extraño he sido para mis hermanos. Si nosotros queremos encontrar el cumplimiento de ese salmo, nos vamos a Juan y le pido que lo vea en su casa, capítulo 2, versículo 16 al 17. Usted va a ver donde está el cumplimiento precisamente de ese salmo, donde él dice: el celo de tu casa me consume. Y si quiere, vamos ahorita a Juan 2, 16, 17. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Algo más. Vaya a Juan capítulo 7. Más referencias sobre los hermanos de Jesús. Juan capítulo 7, versículo 1 al 5. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca de la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, oigan, no los discípulos, le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos, oiga el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahora, en esta parte del capítulo 7 hasta como el capítulo 9 más o menos, vamos a encontrar la actitud de los hermanos de Jesús, que llegó un momento que ellos no creían que Jesús realmente era el Mesías. Ellos creen que Jesús es el Mesías hasta después de la resurrección, cuando él se les presenta como el Jesús resucitado, y ellos conocen, y es por eso que en Hechos, capítulo 1, versículo 14, lo encontramos ya a él, con sus, o encontramos mejor dicho a sus hermanos, con su madre y con los apóstoles. En dos minutos, el privilegio de tener hijos para María. En el Antiguo Testamento era un privilegio que una mujer tuviese hijos. Quien no lo tuviera se consideraba que estaba bajo maldición. El mejor ejemplo de ello es Ana. ¿Recuerdan a Ana? Entonces, ahí en Samuel. En primer libro de Samuel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, usted puede encontrar toda la referencia. Había un hombre que se llamaba Elcana, tenía dos mujeres. Antes los hombres podían tener dos, tres o cuatro mujeres, no que Dios se los permitiera, pero ellos las tomaban. Y él tenía dos mujeres. Dentro de eso, él amaba a una de ellas que se llamaba Ana. Y la otra mujer podía tener hijos, Ana era estéril. Y Ana se consideraba despreciada, Ana se consideraba que Dios no la había visto con ojos de gracia. Elcana le decía a Ana: yo te amo, ¿para qué quieres hijos si yo te amo? Tú eres lo más especial para mí, eres la mujer que sobrepasa todo. Ahora, y él demostraba que le amaba, pero ella se sentía mal, hasta que un día llegó al templo y derramó su alma. Usted conoce la historia. Delante del Señor hizo una promesa y le dijo: si me das hijo varón, yo te lo voy a consagrar al templo. No va a ser para mí, va a ser para ti. No pidió más hijos, solo pidió uno. Y Dios le concede a Samuel. Y luego que le concede a Samuel, ella lo llevó al templo, lo entregó. Y ahí conocemos al gran hombre de Dios, el profeta Samuel. Después Dios le dio más hijos a Ana. Ahora, esa era una bendición, el tener hijos. No había pecado alguno en que María tuviera hijos. No había pecado alguno en que María tuviera relaciones sexuales. La relación sexual no es pecado, siempre y cuando sea en el orden debido dentro del matrimonio. Entonces, para Dios es un agrado la relación sexual dentro del matrimonio. Lo que Dios no ve con agrado es que dentro del matrimonio hayan abstenciones sexuales, que uno de los dos se abstenga, que uno de los dos ponga pretextos. Eso Dios no lo mira con agrado, porque Dios manda a que se unan, Dios manda a que gocen del privilegio de lo que es la relación sexual. Si no, pues usted puede verlo en 1 Corintios capítulo 7, usted puede ver donde Pablo dice: no se nieguen el uno al otro, a menos que sea por un tiempo de consagración a Dios, por un tiempo de oración, y luego vuelvan a juntarse de inmediato, pero ese es tema para otro día. Entonces, las relaciones sexuales son producto de una relación afectiva de una pareja que se ama y fueron establecidos por Dios. El inventor de las relaciones sexuales, legales como debe ser, es Dios. Por ello, precisamente, no había ningún pecado en que María tuviera relación sexual con José. María tuvo cuatro hijos y por lo menos dos hijas, serían seis. Lo dice la Biblia. Toda declaración bíblica se hace doctrina cuando es amparada por más de tres versículos bíblicos. Como teólogo, yo le pido siete. En todo argumento de doctrina, yo pido siete versículos bíblicos. Soy un poco radical y duro. Y digo, si no hay siete versículos bíblicos que hablen de lo mismo, yo no haré doctrina. Lo tomaré como un acontecimiento. Pero si hay siete versículos bíblicos, yo haré doctrina. Y usted ha visto, hemos hablado de tantos versículos bíblicos que nos hablan de que María sí tuvo más hijos, de que José tuvo hermanos. Hermanos míos, no es pecado que María haya tenido más hijos. Por el contrario, fue la bendición más grande que Dios le dio. Y la retribución a José por haberla respetado. Sí quiero sentar base. José no tuvo relaciones sexuales con María mientras ella estuvo embarazada. Pero después que pasó la dieta de su embarazo, José tuvo relaciones sexuales con María. Amén. ¿La encontró virgen o no la encontró virgen? Eso no lo sé. Pero Dios en su misericordia pudo hacerle un milagro para darle paz y tranquilidad. ¿Eso no lo dice la Biblia? Eso lo pienso yo. ¿De acuerdo? Eso no lo dice la Biblia. Pero Dios en su misericordia y su fidelidad, Dios puede hacer tantas cosas. Y si hizo que esa mujer quedara embarazada sin haber tenido relaciones sexuales, podía haberle confirmado a José que esposa pudo serlo. Pero eso no lo dice la Biblia, que quede claro. Eso no lo dice la Biblia. Eso nada más uno puede pensarlo en la gracia y en el amor de Dios. Amén. Oramos. Señor, gracias por esta enseñanza que hemos tenido ahora, a través de la cual, Señor, tú nos has enseñado el gran privilegio que tú das. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por lo que hemos aprendido ahora. Gracias, Señor, porque tu palabra nos declara algunas cosas que para muchos tal vez están oscuras. Pero tú eres Dios grande, Dios bueno, Dios de misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, bendice. En el nombre de Jesús, bendice, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús.
Vivamos para Cristo. Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Sábados, culto juvenil a las 3:30 de la tarde. Visite nuestras filiales, Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, Las Victorias, El Botoncillal, Las Granadillas y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetelstad.org. Nuestro correo electrónico templobetel@templobetelstad.org y francisco.valdizon@templobetelstad.org. Que Dios le bendiga.